La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD para toda nuestra comunidad académica. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio, y muy contento por poder compartir con todos ustedes estos espacios académicos llenos de aprendizaje y, lo más importante, enfocado en la aplicación en nuestro contexto real. El día de hoy vamos a dialogar sobre algunas herramientas de gerencia estratégica para el análisis de problemas organizacionales. En este espacio vamos a hacer una parte introductoria en la cual vamos a reconocer el porqué y la necesidad de dialogar sobre esas herramientas de planeación estratégica. Lo primero que todo que debemos tener en cuenta, obviamente, es saber que la planeación estratégica no es algo que se da de una forma aislada, aleatoria o de una forma de pronto improvisada. Todo lo contrario, la planeación estratégica responde a ese horizonte organizacional. Es decir, cuando nosotros identificamos una misión, es decir, nuestra razón de ser, lo que queremos hacer, ¿no es cierto? La visión, cómo nos vemos dentro de un momento dado, 5, 7, 10 años, y obviamente los valores y los principios que rigen nuestro comportamiento para alcanzar esa posición. No obstante, hay algunos elementos que vale la pena rescatar y que de pronto, más allá de soñar, más allá de pensarnos y de imaginarnos en un momento dado determinado o considerando de pronto ese lugar en el que queremos estar, es también proyectarnos y entender que obedecemos a una realidad, a un contexto en el cual nuestra función efectivamente es entregar un producto, un servicio, una experiencia, ¿no es cierto?, a esos múltiples grupos de interés. Por lo tanto, cuando tratamos de darle un contexto un poco más académico a esta mirada, ¿cierto?, es también donde debemos ser muy juiciosos en la comprensión del porqué. Es decir, si yo tengo una mirada hacia dónde quiero llegar con mi organización, lo más importante es efectivamente saber que, si bien no tengo claro de pronto cómo llegar hasta el último peldaño de pronto de esa escalera, porque también hay que recordar que el mundo va girando, las cosas van transformándose, ¿no es cierto? Las decisiones también obedecen a múltiples realidades y múltiples dinámicas que se van presentando. Entonces, también ocurre algo importante, y es cómo el proceso, ¿no es cierto?, se da en la comprensión de lo que nosotros tenemos y la manera en la que estamos interactuando, ¿no es cierto?, para que podamos ser más incisivos y de pronto más juiciosos en la forma en la que nosotros interactuamos con esa realidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay otro elemento que es necesario comprender, y es que nosotros como organización siempre vamos a depender de esos factores que van cambiando. Y el problema de los factores que cambian, ¿cierto?, de los factores aleatorios y de pronto de las dinámicas que se van presentando, no es tanto lo que ocurra, sino la manera en la que nosotros lo interpretamos. Si bien hay una mirada que nosotros como directivos de pronto queramos darle, ¿cierto?, es decir, yo cómo veo mi organización, también hay otro elemento fundamental, y es cómo la organización necesita estar alineada a esos propósitos. Si yo quiero de pronto verme en un momento determinado, en un futuro, como una persona que esté de pronto posicionada con de pronto reconocimiento social, con ingresos económicos y demás, ¿cierto?, que de pronto es el sueño que muchas veces tenemos, pues hay que saber construirlo, y no solamente es imaginarlo, sino hacerlo. Eso significa que en ese actuar que en esa proposición en la que yo voy a estar de pronto inmerso, la diferencia está en que yo como directivo y yo como gestor de esa organización, entonces le voy a dar esa mirada de hacia dónde quiero llegar, que es lo que se define como esta estrategia, pero dentro de un elemento más grande que es evaluarme permanentemente. Entonces, les he pedido el favor que sean muy juiciosos con eso, ¿no es cierto? Y que también podamos evaluar nuestra realidad, también nuestro contexto, sobre el cual yo creo que si me evalúo, si me analizo, yo no voy a quedarme de pronto dormido sobre los laureles, sino voy a verificar efectivamente en qué estoy, ¿cierto? En la manera en la que yo voy avanzando y en la manera como voy encontrando y voy definiendo esos resultados en la estrategia organizacional. ¿Que no es nada fácil? No, no es nada fácil. No es nada sencillo, pero sí es de planificarlo, de ser muy cuidadoso con la manera en la que yo estoy interpretando esa realidad. En esta mirada, en esta estrategia que yo estoy planteando, ¿no es cierto?, permanentemente, hay muchos elementos que son supremamente importantes para detener y reorientar esa estrategia. Y es lo que tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico es esa autorreflexión, es esa automirada, esa mirada personal que yo me estoy dando. Pero obviamente, en este caso, no estoy pensando en mí como persona, sino en mí como organización. ¿Por qué yo me evalúo? ¿Por qué yo me analizo? ¿Por qué quiero mejorar? ¿Por qué de pronto trato como de ser exigente con los procesos de autoevaluación? Porque es como los otros me van a mirar después. ¿Cierto? Dicen que no hay alguien que le exija más que uno mismo. O puede ocurrir lo contrario, de pronto que seamos muy laxos también, ¿no es cierto? Ah, no, tranquilo, eso lo hago mañana, o eso lo reviso después. Pero el problema entonces en el contexto de las organizaciones y de la estrategia empresarial, precisamente es que ese diagnóstico, ese ejercicio de diagnóstico y obviamente basado en las múltiples, los múltiples estándares, las normas, ¿no es cierto? Esos indicadores, tiene que ser una mirada supremamente objetiva. Cuando yo hablo del objetivo es de acuerdo con las evidencias, de acuerdo con los resultados, de acuerdo con las características que yo estoy planteando para definir la forma en la que yo voy a decir estoy o no estoy cumpliendo. Pero el problema no está ahí ni siquiera. El problema está ahora en ese rigor que yo voy a tener para autoevaluarme. La frecuencia que yo voy a tener para ese proceso, es decir, que si yo empiezo un proceso, ¿en cuánto tiempo voy a verificar que se está haciendo bien, que se están realizando los procedimientos y lo más importante, que se están cumpliendo los resultados esperados? Aquí es donde entonces las herramientas de estrategia organizacional desde este punto de vista de la planeación, entonces ya no van a ser solamente observadas desde cómo yo proyecto la organización, sino cómo la voy a revisar, cómo la voy a controlar, cómo voy a verificar ese estado de resultados y la manera en la que eso se van dando. ¿Que no es fácil? Sí, ya lo dije, no es fácil. Pero sí es necesario que seamos supremamente rigurosos porque aquí es donde nosotros empezamos a determinar cuál es ese nivel que tiene la organización de cumplimiento. Factores internos y factores externos, ¿no es cierto? De lo macro a lo micro, es decir, lo externo a lo micro, que es lo interno, ¿cierto? Los factores que puedo controlar, que son los internos, y los que no puedo controlar, que son los externos. Eso es de pronto uno de los parámetros que necesitamos ser muy cuidadosos y por lo tanto vamos a ser muy juiciosos en su correspondiente revisión a lo largo de este episodio. Ya volvemos con más de nuestro espacio de productividad empresarial este día tan agradable.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro episodio sobre el cual estamos dialogando en materia de herramientas de gerencia estratégica para el análisis de problemas organizacionales. Y efectivamente, después de haber hecho una breve introducción sobre las herramientas de planeación estratégica y ahora intentando entender un poquito esos problemas organizacionales, a veces son hartos. Son, mejor dicho, muchos y de pronto todos son prioritarios. Pero, primero que todo, hay que aterrizarlo, ¿no? Y hay que hacer un llamado a la calma. ¿Por qué hago ese llamado a la calma? Porque precisamente, si me estreso, si me angustio, si me afano, si empiezo de una vez a hacer todo al tiempo, seguramente los resultados van a ser peor que el problema. Y eso no es de pronto algo que sea novedoso, simplemente es algo de cuestión de enfoque. Si yo tengo múltiples situaciones en la organización, problemas laborales, baja cantidad de ventas, las estrategias de marketing no son adecuadas, en fin, son muchísimas que de pronto pueden presentarse. Vuelvo y digo, tratar de ser lo más juicioso en el proceso del análisis. ¿Y eso qué significa? Priorice. Cuando yo identifico todas las problemáticas, ¿cierto? Les puedo dar un valor a cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si tengo 10 problemáticas, entonces califique de 1 a 10, ¿cierto? Entonces, donde la primera, la número 1, sea la más complicada, ¿cierto? Entonces, usted lee todas esas 10 y busca la que más difícil es o la que más prioridad tiene. Y ahí, entonces, empieza a jugar, ¿cierto? Sobre esa que es prioritaria, debo entonces determinar efectivamente cómo va a incidir en los distintos factores que intervienen en el proceso organizacional. Ejemplo, si por ejemplo, no sé, se me ocurre que el problema que yo tengo es de alta cantidad de peticiones, quejas y reclamos. Me puedo angustiar porque puedo decir no, mejor dicho, esa empresa está supremamente en una situación difícil. O también, reconociendo la situación, pueda determinar yo, ok, esa situación vamos a revertirla y vamos a mirar cómo vamos a subsanarla, llegando a una disminución considerable de ese riesgo. Y eso nos pone entonces en una nueva posición. Y es, ok, hay múltiples elementos que inciden allí. Pero dentro de estas herramientas de análisis viene una que es prioritaria y es el análisis de Pareto. ¿Pareto qué dice? El 80% de las dificultades, de los errores, de las desviaciones, de los resultados alcanzados frente a los proyectados, corresponden al 20% de las causas. Es decir, si yo analizo todas las causas que pueden derivar de esas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, yo miro cuál de ellas efectivamente o cuáles son las más caóticas. Por ejemplo, no me atienden a tiempo, los tiempos de respuesta son muy difíciles, son muy complicados, cuando me contestan no me solucionan, me transfieren a otra área, cuando me atiende la persona que es, me llena de información de que le conteste y de pronto el resultado al final no es el que se espera o no me atienden lo que yo estoy requiriendo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo ya identifico que el problema está en la manera en la que me atienden y la calidad de información que me están entregando, yo ya tengo mi principal problema, ¿cierto? Pero no significa que me quede ahí únicamente. Entonces, como dicen por ahí, voy a ir aguas arriba. Primero que todo, miro a ver qué es lo que está llevando a que los empleados me estén atendiendo con ese afán, como que no quieran mirar a ver las necesidades que tengo. Entonces viene el siguiente ejercicio y es entender un poco qué es lo que ocurre en materia de los recursos que están dispuestos para ese servicio al cliente. Entonces viene otra herramienta acá fundamental, seguramente ya la habrán escuchado y es la matriz espina de pescado. La matriz espina de pescado o la matriz de Ishikawa lo que hace es que agarra, como haga de cuenta, un esqueleto de un pescadito, ¿cierto? Que tiene cuatro espinitas y que tiene su columna vertebral y tiene su cabecita, ¿cierto? Donde la cabecita dice, este es el problema que se está presentando. Y cada una de esas cuatro espinitas que salen de esa columna me van a decir una situación en particular. Métodos, mano de obra, mecanismos, ¿no es cierto? Y obviamente que esto ya pues me va a permitir entonces entender los distintos elementos que inciden allí, ¿no es cierto? Y eso entonces, cuando yo identifico los cuatro elementos, discúlpenme que creo que dije tres y me falta el cuarto. Entonces decimos que son los elementos, efectivamente es de carácter financiero, de carácter obviamente de la gestión, ¿no es cierto? Del también factor del crecimiento y también de los procesos, ¿cierto? Esta es una mirada que le dan algunos de nuestros reconocidos autores sobre los cuales sustentamos nuestra investigación. De todas formas, cuando vuelvo al de la M, ¿cierto? Entonces hablamos de las máquinas, de la mano de obra, ¿no es cierto? De los métodos y de los materiales. Pero como estoy haciendo un análisis de una única situación, ¿cómo esos factores van a incidir allí? Y estamos hablando, claro, de factores internos. Entonces, por ejemplo, si se demoran en atenderme, quizás es porque si tienen un conmutador o de pronto un call center donde les llegan las llamadas, quizás el computador es muy lento, ¿cierto? O el sistema es muy lento, claro, porque de pronto el computador no tanto. Y se le llega tarde la llamada a la persona. O de pronto, no sé, quizás cuando utiliza la diadema, ¿cierto? De esos audífonos, el sonido de pronto va a ser de una calidad muy regular. En fin, ya ustedes me entendieron. Cuando yo identifico estos múltiples elementos que pueden incidir acá, ya me está dando un panorama sobre lo que puede ocurrir desde el punto de vista de los elementos que inciden allí. El personal, por ejemplo, no sé si quizás los empleados no están suficientemente cualificados o de pronto puede que estén cualificados, pero deben atender una gran cantidad de llamadas en muy poco tiempo, o de pronto puede ocurrir que están desmotivados, o de pronto también puede suceder que los empleados no tienen el tiempo suficiente y las características de pronto, las competencias para atender esas llamadas que también pueda ocurrir, ¿no es cierto? Y el servicio al cliente, que es algo tan complejo, como tan de mucho cuidado. Pero bueno, vuelvo y digo, este es solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Otro elemento también quizás pueda estar relacionado, por ejemplo, con el método, ¿cierto? Es decir, la forma en la que se atienden esos procesos de esas llamadas. Ahora hay otro elemento todavía más allá. ¿Por qué no me atienden bien las llamadas? ¿Será porque ellos no tienen conocimiento de la información que deben transmitir? ¿O porque de pronto no tienen la forma de responder o de solucionar ese problema, que también es otra situación muy difícil, ¿no? En fin, esa herramienta, entonces ya hablamos de dos, ¿no es cierto?, de Pareto y de la matriz de espina de pescado, de Kaoru Ishikawa, entonces nos permiten tener un panorama interno de esa situación. Pero eso no va aislado, eso no está solo de pronto que ocurrió espontáneamente, no, sino que esta va a ir anclada a otra herramienta muy importante que es la matriz DOFA, ¿cierto? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. A veces la miran con otro nombre, con otro orden, ¿cierto? Pero a la larga es exactamente lo mismo. Así que ya vamos a continuar con esa parte. Pero mientras tanto vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos en nuestro último espacio de la jornada del día de hoy en nuestro programa Productividad Empresarial, en la cual estamos revisando algunos elementos de las herramientas de gerencia estratégica para el análisis de problemas organizacionales. Y ahorita, precisamente, en esta última parte, tenemos que ser un poco cuidadosos al determinar que después de haber interpretado una dificultad o una situación compleja en ese contexto organizacional, debemos analizarla desde los factores que podemos controlar, es decir, los factores internos, y los que no podemos controlar, que son los externos. Si yo identifico la primera herramienta de diagnóstico que nos va a permitir analizar esto de una forma integral, ya asumimos por extensión que hablamos de la matriz DOFA, ¿cierto? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Pero no significa que tenga que darle la vuelta a toda la organización, porque esto sería algo inmanejable. Puedo ser muy juicioso y enfocarme únicamente en la situación en la que yo estoy determinando mi objeto del análisis. En este caso, para ser más específicos, si como ejemplo tomamos el problema de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, entonces vamos a determinar los elementos que inciden en esa matriz DOFA. Primero que todo, determinemos, a mí me gusta ser muy juicioso y de pronto ver las cosas que no me gustan tanto primero. Entonces, creería que para este caso puedas ser las debilidades, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que pueda mejorar? ¿Qué de pronto no estoy haciendo de la manera ideal? Primero que todo, reconozco esas dificultades. Entonces, si hablo de mis debilidades, ¿qué falta por lograr ese resultado? Si de pronto esas quejas son por esas demoras en el servicio, por la insatisfacción que me genera el resultado de esa comunicación y demás, ¿qué es lo que llevó a que eso ocurriera? Entonces empiezan las debilidades, ¿no? Según de pronto la mirada que yo le esté dando, por ejemplo, si hay una demora en la atención, mi debilidad puede ser efectivamente tomando entonces esos elementos de esa matriz de Ishikawa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿O qué es lo que está quedando de pronto innecesariamente regular en los elementos que componen esa situación? Entonces, en cuanto a mis máquinas, ¿cierto? Seguramente, o mis computadores, ¿no? Hace falta un buen mantenimiento o una actualización del software, o de pronto cambiar las máquinas, de pronto porque están obsoletas, ¿no es cierto? En materia de personal, de pronto mis empleados no tienen la adecuada cualificación, de pronto la conversación o la comunicación que se da con los quejantes, los quejosos, de pronto no es suficiente, de pronto ellos necesitan algún otro tipo de solución, ¿no es cierto? En materia de los métodos, de pronto las jornadas laborales son muy largas, son muy extensas, ¿no es cierto? Que de pronto no hay un suficiente o un eficiente sistema de control de calidad, ¿cierto? En materia de los recursos, de los materiales, entonces, por ejemplo, que los dispositivos de pronto no están funcionando. Bueno, claro que pues, el tema de materiales hay que mirarlo no tanto desde la máquina, sino de pronto, o ni siquiera de pronto de materia prima, porque pues en este caso, pues la materia prima no es de pronto algo tangible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estos elementos están viéndose afectados o de pronto no son suficientes? En contraposición de las debilidades como elemento interno están las fortalezas. ¿Qué hago bien? En personal, entonces, si bien no está muy bien cualificado, entonces ellos hacen un adecuado proceso de gestión del conocimiento, es decir, van aprendiendo sobre las situaciones que se están presentando, entonces van, por ejemplo, guardando la información, van de pronto teniendo como alguna bitácora o de pronto algún documento donde vayan ubicando todas estas situaciones, ¿no es cierto?, contando la experiencia que van desarrollando al respecto. En materia, por ejemplo, de motivación, quizás están motivados porque les gusta su trabajo, porque hay un buen clima laboral, porque hay una adecuada camaradería, ¿cierto? Porque los compañeros de pronto pues se llevan muy bien en el trabajo y esto ayuda o incide también. En fin, ya me entendieron, ¿no? Eso es bueno que se pueda determinar desde los distintos factores que están allí involucrados. Pero de todas formas, la mirada de la matriz DOPA quizás es un detonante para que podamos hacer el análisis con las demás, con los demás recursos, las demás herramientas. ¿Por qué? Porque ella involucra no solamente los factores internos y externos, sino puede generarnos una relación entre ellos. Entonces, ¿cómo convertir las fortalezas, las debilidades en fortalezas, ¿cierto? Como también convertir esas amenazas de pronto en oportunidades, incluso también, ¿por qué no decirlo?, también en fortalezas, que esto nos pueda facilitar de pronto un proceso de toma de decisiones preliminar, pero que en los casos que sean más difíciles, más complejos, podamos hacer un análisis muchísimo más profundo. Y para ello, entonces, vienen las matrices MEFE y MEFI. Las matrices MEFE, efectivamente, pues tienen un enfoque en la evaluación de los factores externos, ¿no es cierto? Y ellas, pues, también son muy útiles porque van a observar esos elementos que ya vimos en la DOFA, ¿cierto? Incluso articulándose con las problemáticas de pronto sociales, políticas, tecnológicas, etcétera, etcétera, a nivel externo. ¿Qué quiere decir? Que acá entonces puede utilizar otra herramienta complementaria que es la matriz PESTEL, ¿no es cierto? Y esa PESTEL va a tener una relevancia tal que me va a permitir entonces entender cuáles son los dispositivos externos que han llevado a que se presente la situación. Entonces, en materia política, ¿cierto?, en materia económica, en materia social, ¿cierto?, tecnológica, ambiental, ¿no es cierto?, y de carácter jurídico. Esto es uno de los procesos que han sido de pronto más reconocidos, pero que también debemos ser muchísimo más juiciosos en el proceso del análisis. Cuando ya voy determinando esos elementos, ¿cierto?, que están allí inmersos en esos factores externos, por ejemplo, en esas demoras de las llamadas, quizás pueda incidir de pronto que los empleados llegan tarde porque hay problemas de orden público o en el transporte o de pronto de carácter económico porque no les alcanza el presupuesto de pronto en materia pues de algunos recursos, etcétera, etcétera. Ya me hago entender, ¿no es cierto? Y obviamente ya viene el proceso del análisis con esas matrices, ¿no es cierto? Se prioriza cuál es la problemática más compleja, se determina efectivamente esas puntuaciones, ¿no es cierto? Para determinar efectivamente que entre todas esas problemáticas lleguen a un 100%, se le da la puntuación de acuerdo con su nivel de priorización y se multiplica ese nivel de priorización frente a la puntuación que se le da, lo que significa pues que nos va a dar un índice, ¿cierto?, sobre el cual nosotros ya vamos a determinar cuál es prioritaria y de qué manera entonces vamos a darle la atención para alcanzar esa reducción en esas dificultades, ¿no es cierto? Obviamente hay muchos elementos más, pero por lo pronto vamos abordándolos de una forma un poco general, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado al final de este episodio y solamente me queda agradecerles e invitarles a que nos sigamos escuchando en Productividad Empresarial. Adiós.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.